Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita de Rodolfo Pizarro, Radio Martí. Y Rodolfo Pizarro les puede parecer el nombre del hermano de Francisco Pizarro, pero este es otro Rodolfo Pizarro.
Este es nieto, Francisco Pizarro.
Así es. Desde Miami les informa a Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
Darbellenia.
A ver si pegas hoy, detrás de los controles. En la esquina caliente es otro Carrillo, Efraín García,
sí,
Carrillo.
Pero este Carrillo nació en Pinal del Río, sí.
¿Se está acercando? No, no, nada que ver, al otro extremo de la isla. Me acompaña en el estudio A, porque nada es perfecto en este mundo, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, un saludo para todos y contento de estar aquí para darle noticia.
¿Ah, sí?
Que ustedes solamente en Cuba y donde están en todos los cubanos en muchos países, residen por aquí, por Al Duro y Sin Guantes.
¿Y tú eres periodista para dar noticias?
Pero siempre hay algo importante que el Guajiro deja para última hora, porque las cosas importantes hay que anunciarlas con mucho cuidado. Por teléfono, ¿tú sabes dónde? De Fomento.
Oh.
Rafael García Toledo. Buenas noches, compañero.
Muy buenas noches.
Del exilio, ¿okay?
Sí, tú sabes que hay una cosa muy interesante que tú has creado, Guajiro.
Sí.
Es que la gente en Fomento ha hecho varias encuestas buscando ver quién rayos soy yo.
Sí, señor, eso son cositas así. Rafael siempre tiene en la muñeca. Ayer le tiré un cambio, pero no me batió por primera vez. Pero en el segmento mío, al final le pregunté que algo de Cuba, pero después del programa no había tiempo para contestarme, y él me dijo quién había sido. Así que hoy le voy a tirar otro cambio de velocidad de dos pitches que han tenido la mejor efectividad en la historia del béisbol. Uno es cubano y el otro americano. Así que el segmento mío se trata hoy del juego último de la Serie Mundial de Serie del Caribe en el año 61 en Panamá, donde Cienfuegos ganó completico. Y aquí tengo los dos equipos completos, así que esperen esa noticia.
Bueno, el Guajiro Peña haciéndose autopromoción ya desde ahora, desde el comienzo del programa, aunque su segmento no viene hasta dentro de 40 minutos. Así que, de cualquier manera, vamos a hablar mucho de muchos temas deportivos y le vamos a pedir ahora aquí a Mr. Carrillo que nos ponga la número uno, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, damas y caballeros, ya abrió el campo de pretemporada de los Astros de Houston de lleno, y como era de esperarse, la única pregunta que tenía todo miembro de la prensa que estuvo ahí, que fue el campo de pretemporada con más miembros de la prensa, ¿okay? Los Yankees hoy fueron ignorados totalmente por la prensa.
Buscando noticias.
No. Buscando que todos los miembros de los Astros de Houston, uno por uno, pidieran disculpas por hacer trampa y robarse las señas usando alta tecnología. Y uno por uno, comenzando con José Altuve, hasta Gurriel pidió disculpas. Yo lo vi, ¿verdad, Rafael?
Sí, esa es una costumbre anglosajona, pedir excusas después que tú haces las cosas. Estemos o no estemos con el asunto de las señas. Aquí en esta cultura, y es una cultura inglesa, tú puedes mentar la madre a alguien a los dos minutos, tú dices, ay, apologize, yo lo siento, te pido excusa, y ya te aceptan la excusa y aquí no ha pasado nada. En nuestra cultura no es así. Tú me mientas la madre y antes de los dos minutos ya te falta un diente, tiene un problema. ¿Me explico? Es una cultura totalmente distinta. Ellos lo barran con que pidieron excusas. O sea, apologize, como se dice en inglés. O sea, y aquí pues se han unido los latinos también, porque Altuve fue uno de los primeros ahora que dijo eso. Le diría a la gente de Maracay, ¿por qué está haciendo eso? Pero bueno, porque es una costumbre aquí. Y no son para confrontar, o sea, es una gente que se evita mucha bronca con eso. Y yo creo que en eso son más sabios, aunque eso tiene otro calificativo también, ¿ok?
Bueno, Guajiro Peña está leyendo ahora un cable que dice que Aroldis Chapman, el problema es que después de que te robaron las señas, todo el mundo va a tener algo que decir. Hasta la gente que no se expresa muy bien, ¿ok? ¿Ok? Y no estoy diciendo que sea Aroldis Chapman el que no se exprese bien, pero he visto muchos peloteros que están tratando de hablar inglés y no pueden, o no pueden hablar bien, y entonces a lo mejor no pueden decir exactamente lo que están pensando. ¿Ok? Pero ya Gary Sánchez dijo, hablando sobre José Altuve circulando el diamante, cuando jonroneó contra Aroldis Chapman para eliminar a los Yankees en el sexto juego del campeonato de la Liga Americana, octubre pasado. Ya Gary Sánchez dijo, me parece muy curioso que José Altuve no quería que le quitaran la camisa. Si yo hubiera jonroneado para ganar esa serie, me pueden quitar hasta los pantalones.
Bueno, eso es él. Eso es una de esas cosas de conspiración. Hay que hacer algo complicado, ¿no? Yo no creo en eso, que va tal cosa. Él dio una explicación muy normal ahí, yo no creo que sea, y además no me luce lógico que tuviera nada adentro, que se le ocurre estar jugando pelota con un aparato ahí adentro.
Sí, pero da de qué hablar porque te pusiste en esa situación.
Bueno, lo único que hizo él es que no le quitaran la camisa, la otra situación se ha creado.
Claro, ¿okay? Pero no hay
ningún punto válido para decir que él tiene algo de eso adentro.
Mira, como por ejemplo, yo le pregunté a Bert Campaneris el otro día, oye, ¿tú crees que tu socio Jim Tennis se hubiera dejado robar las señas? No existe, caballero. No existe un Jim Tennis, un Johnny Bench, ¿okay? Un Bob Boone que se deje robar las señas. Así que...
Yo no creo que la mayoría de los que eche buenos no le roban las señas. Es más, y todo el mundo está tratando de robar la seña. Que no me digan que no están tratando de robar la seña, porque eso es parte del juego.
Mira lo que dijo el Cepillo Carrillo. Me está poniendo aquí una fotografía muy interesante, una gráfica, que en la postemporada 2017, los Astros de Houston en casa ganaron 8 juegos, perdieron solamente 1. Fuera de casa ganaron 3 y perdieron 6. Promedio de bateo en casa, 273. Fuera de casa, 208. Y también los ponches bajaron mucho más carreras por juego ganado. O sea que no se puede comparar. Si uno dijera, nada, fue un poquitico mejor nada más. O sea, no es un factor, pero estamos hablando de 8-1 contra 3-6 y el bateo 65, 68 puntos más alto. ¿Ok? No 4 puntos, 68.
Bueno, pero esa respuesta la vamos a tener a finales de la temporada, mucho mejor a final de la próxima temporada, cuando comparemos los números. Y si en realidad hay una disparidad grande, eso tiene sentido. Mientras tanto, eso es especular sin ninguna base.
No, pero hay base. Pero, bueno, el hecho de que todo el mundo esté... Si tú ves el canal de la pelota, están sacando muchas cosas. Es muy fácil decir, no hay base. Entonces, no podríamos no tener un segmento deportivo y nunca argumentar de esto porque no hay base. Sin embargo, yo veo el canal de la pelota que pasa 24 horas al día hablando de esto.
Exactamente, porque aparentemente no tienen mucho que hacer y tienen que inventar. El hecho de que hay un porcentaje grande de personas que digan una cosa no quiere decir que sea cierta. ¿Okay? Desgraciadamente, no... Una mayoría está ni instruida ni tiene un coeficiente tan alto.
Pero te acabo de leer números en un año donde los Astros de Houston fueron culpables.
Eso. Sí. Okay. Ahí lo que está en veremos, pero no es que yo sea de esto, es que yo no soy tan escéptico. Yo creo que las cosas, a no ser que haya, no hay razón para hablar mal de la gente. Cuando no, en realidad tú no sabes, ¿no?
Pero no estamos hablando...
Un momentito.
No estamos hablando mal de nadie. Estamos diciendo que los Astros de Houston hicieron trampa que ya está establecido.
No, bueno, ¿okay? Hicieron trampa. Pero está establecido. Bien. Esa trampa tuvo que ver con esos números. Ok, bueno, veremos. Hay una cosa ahí que es la que hay que ver, naturalmente, que es el diferencial. En general, todos los equipos funcionan en general. Cuando tú coges una muestra pequeña, no, mira que en la Serie Mundial los que ganaron fueron los visitantes, pero es una muestra muy pequeña. Cuando tú agarras 162 juegos, la mayoría de los equipos, no todos, porque eso no es una ciencia exacta, la mayoría de los equipos actúan mucho mejor en su casa que fuera. Ahora, el porcentaje de diferencia es lo que puede marcar la cosa. Pero eso lo vemos con el tiempo. ¿Okay?
Bueno, esto no se ve. Los números sí. De esa, es que ya con el tiempo, o sea, los Astros yo no los veo llegando muy lejos este año. En parte por la rabia que le tiene el resto del béisbol de las grandes ligas, por las ganas que le tiene la oficina del comisionado. Y los umpires, me imagino que, como dijo una vez el Guajiro Peña, caballero, estas cosas eventualmente se cobran poco a poco, aunque nadie se dé cuenta, aunque muy poca gente se dé cuenta. De ahora en adelante, si es un strike 3 que no hubiera sido, a lo mejor sí es, y ponchan al bateador de los Astros de Houston.
Bueno, entonces, si no es cierto, la falta de la ampalla, no hay otra cosa. Pero es lo siguiente, eso lo vamos a saber donde están los Astros finales, para que vamos a estar especulando una cosa ahora. Que no,
es que no es especulación, ya tenéis los números como son.
Ellos mismos yo estoy hablando de lo que está diciendo ahora, Pepe, que es que no ves a los Astros en una buena posición este año. Eso vamos a verlo final. No
para
ahora.
Nada. Bueno, y ellos, Guajiro, ¿se están disculpando?
No, yo lo que estaba pensando, ya se ha hablado tanto de la robo de señas, pero ¿qué pasó el año pasado? ¿Dónde están las robos de señas cuando el equipo de Houston perdió los 4 en su casa? No hablan de eso. Entonces, ¿Watson no le robó la hazaña? No. Esa es una noticia
es que ya hay que a Houston no lo investigaron.
Y el caso de Altuve, perdón. Él no quería esconderse. Él lo que no quiere que le quiten, porque ya se le están quitando al bateador que mete jonrón, quitándole la camisa a varios peloteros. Y él no quería decir, no me la quiten. Han cogido eso como eso. Hoy lo dijo él.
Déjame corregirte algo. A los Astros no los acusaron de robar señas en el 2009. Los acusaron del 2019. Los acusaron en 2017 y el 18, pero más que nada en el 17.
¿Okay? Sí, porque el 17 porque ganaron la Serie Mundial.
Sí, en el 19 no hay evidencia, ¿okay?, que los Astros estuvieron robando señas.
Rafael, hay una expectación grandísima de Houston, porque Houston, aparte de todos los robos, tienen tremendo equipo. No se le puede quitar el mérito al picheo que tienen. Tienen peloteros que meten miedo y por eso han ganado también. Ahora, ¿que le habrá ayudado algo la seña? Yo no sé, porque el bateador tiene que, si yo le doy la seña que te van a tirar curva, tú tienes que estar seguro si la curva es buena o no es mala.
Bueno, hay una cosa que es la siguiente. Okay. ¿Ustedes creen que ellos puedan robarse la seña este año?
Sí.
No con aparatos eléctricos.
Déjame decirte que, no sé si Rafael se recuerda, cuando el equipo de los Cubs de Chicago y el Boston estaban cogiendo la seña, y Cepeda fue por detrás de eso en el estadio de los Cubs de Chicago y le dijo al tipo, dame acá la linterna esa. Mira, porque con una linterna le estaban dando la seña.
El otro día estaba Al Leiter. Nosotros, por ejemplo, hemos hablado muy bien del criterio de Al Leiter, okay, ex pitcher de los Marlins, que ahora es comentarista en el canal de la pelota y es uno de los más inteligentes. Okay? Al Leiter estaba diciendo el otro día que si tú eres un pitcher que solamente se especializa en dos lanzamientos, vamos a decir que sea la recta y el slider, y ya como bateador te han dicho que viene una de las dos, okay, ya no tienes 333 o 200%, sino que tienes el 50% de acertar. Y si más o menos sabes por dónde viene el lanzamiento, tienes el 70%. Y eso es lo que estaba diciendo Al Leiter el otro día. O sea, es una ventaja demasiado grande para un bateador saber exactamente lo que viene, claro, y cómo viene.
Eso es cierto. Eso es así para todo el mundo. Ahora, en los Astros, no quiero ser abogado de los Astros, ni mucho menos. A mí lo que no me gusta es estar especulando con la honra ajena cuando uno no sabe. Okay, entonces sí, es verdad que ellos hicieron esto, se están excusando, lo cual yo no le veo un punto, porque lo hicieron ya, eso no se lo va a quitar nadie si lo hicieron. Ahora, que este año no va a funcionar, eso vamos a ver.
Bueno, vamos a ver, durante 7 años también todo el mundo sospechaba que Lance Armstrong se estaba dopando y decía que no, y fallaba todas las pruebas de antidopaje y todo lo otro, y mira, y le quitaron todos los Tour de France que ganó. Todo, uno por uno.
Okay, que... eso es cierto, pero no tiene nada que ver con lo que estamos
hablando. Bueno, el Carrillo dice que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Él vino aquí a la cabina para decirme, oye, recuérdale a Rafael que al Armstrong todo el mundo decía, no, él está haciendo trampa.
Esto, y no, la... si lo, eso no tiene que ver porque los astros ya se sabe que hicieron trampa.
Uh-huh. Okay, pero entonces,
bueno, vamos a ver lo que pasa, Rafael. Hoy...
¿Qué va a pasar este año? Porque Armstrong no pudo montar más. Los astros van a jugar este año otra vez. Entonces vamos al final de este año, donde evidentemente es el club que más van a cuidar que no se robe la silla. Vamos a ver qué tal, ¿ok? Ahora, si ellos terminan que no van a la postemporada o hacen un papel muy flojo, entonces hay una cosa. Pero si ellos terminan entre los primeros lugares, aunque no ganen la Serie Mundial, de esa cosa, caballero, ¿cuál es la diferencia entonces?
Pero, Rafa, una cosa, ya que me echaron para adelante, oye, sí. Admitieron de la trampa, se están pidiendo perdón, excusa, han votado gente, entonces algo pasó, ¿no? Entonces...
No, pero si nadie está discutiendo eso, okay. Pasó, lo que está diciendo Pepe es que este año los Astros no van a hacer nada bueno porque le va a caer todo el mundo arriba, y bueno, vamos a ver.
Okay. Dice Arturo que van a llegar a la Serie Mundial. Y Bergman también creo que...
Bueno, vamos a ver. Oye,
yo creo que la tarea va a ser difícil.
Efraín, guárdame el show de este día, ¿ok? Acuérdate, el 13 de febrero, que se lo voy a poner a Rafael. Si es que todavía, espérate, si es que todavía estamos aquí. Se lo voy a poner a Rafael en octubre. Se lo voy a poner a Rafael en octubre cuando yo dije que los Astros no iban a llegar a ningún lado este año. Y no te estoy diciendo, Rafael, que van a los playoffs con el wild card. Eso es lo que no llamo llegar a ningún lado.
Yo creo que si llega a Postorama. Aquí viene... giro con algo que no tiene nada que ver.
Carrillo, aparte de la hazañita robada, vamos a hablar del que hoy todos los equipos están practicando, y hoy la primera lesión, Grandal, se lastimó de nuevo.
Damas y caballeros, el baloncesto de la NBA. Están poniendo a Sean Manea con un pelo pintado, pero amarillo fucsia, para que, damas y caballeros, la NBA con Rafael García Toledo.
Muy bien, ayer hubo muchos juegos, hoy hay muy poco y mañana no hay ninguno, ¿ok? Porque viene el juego de las estrellas y van a descansar. Y ese descanso pues le va a venir bien a alguna gente. Vamos a empezar por el primer juego de la noche, que fue los Cavaliers de Cleveland ganando a los Halcones de Atlanta 127-105. El equipo de Orlando, el Magic, le ganó a los Pistones de Detroit en tiempo extra y el marcador fue 116-112. Los Wizards de Washington se impusieron 114-96 a los Knicks de Nueva York. El equipo de Indiana, los Pacers, le ganó a Milwaukee. Ok, Milwaukee perdió 118-112 terminó el partido, y T.J. Warren anotó 35 puntos para Indiana. Fue el motor de este juego y fue el mejor anotador en toda la noche. Los Nets de Brooklyn ganaron a Toronto. Otro que no perdía, Toronto, perdió después de una racha muy larga y terminó 101-91, 10 puntos de ventaja para Brooklyn. Los Grizzlies de Memphis le ganaron 111-104 al equipo de los Tres Veces de Portland. En otro partido, los Hornets de Charlotte le ganaron al equipo de Minnesota, los Timberwolves, 115-108. Los Mavericks de Dallas le ganaron 130-108 a las Espuelas de San Antonio. El equipo de Jazz de Utah, jugando en su patio, le dio pau-pau a Miami. El juego terminó 116-101 a favor de Utah. Y Miami estuvo ganando la mayor parte del juego, hasta la mitad por lo menos. Ahí empezó a temblar y se fue. Después hablaron con Adebayo y Adebayo dijo, nosotros estamos cansados, simplemente. Que estamos esperando este descansito de 2 o 3 días, porque estamos hechos tierra. Y eso se vio. Ellos iban delante y empezaron a perder gasolina. Anoche Donovan Mitchell anotó 26 puntos para Utah y el mejor anotador para el equipo de Miami fue Jimmy Butler con 25 puntos. Los Soles de Phoenix le ganaron 112-106 a los Warriors de Golden State. Y por último, los Lakers de Los Ángeles ganaron 116 en tiempo extra a los Nuggets de Denver y empató a última hora el equipo de los Lakers para poder pasar a tiempo extra, y ahí fue donde ganaron el juego. Esta noche hay dos jueguitos nada más. El Trueno de Oklahoma jugará en New Orleans con los Pelicanos a las 8, y también a las 8 el equipo de los Clippers de Los Ángeles viaja a Boston para jugar con los Celtics. Mañana, Día de los Enamorados, hay un juego, pero ese juego no tiene nada que ver con el campeonato. Hay un juego que se dice Estados Unidos contra todo el mundo. Y aquí juegan un equipo de nacido en Estados Unidos con equipo de nacido fuera de Estados Unidos. Y antes no había nada que decir, porque siempre Estados Unidos ganaba. Pero la cosa ha ido cambiando para el bien del deporte, señores. Ahora el basquetbol, muy bien llevado, como hemos hablado mucho, está en todas partes del mundo y hay gente aquí de todas partes. Inclusive, Luka Doncic, en el juego de anoche, le rompió un récord que tenía, o le superó, LeBron James, más juegos en su carrera, anotando más de 30 puntos y más de 10 rebotes. 17 tiene Luka Doncic ahora, 18 tiene LeBron, y LeBron se está empezando en este momento. El jugador que antes jugó con el Heat, pero con más tiempo con el Chicago, Lou Deng, el africano, que es un sudanés, se convirtió en el embajador del baloncesto en África, y él es el presidente de lo que es la Federación de Basquetbol en Sudán, y está promoviendo el juego en África. Él nació en Sudán, pero se hizo ciudadano británico, y ha ido a representar a Gran Bretaña en los Juegos Olímpicos. Así que Lou Deng, buen conocido de los fanáticos de aquí de Miami, pues es el embajador del básquetbol en África en este momento. Eso es lo que tenemos.
Muy bien, damas y caballeros, de Guajiro Peña quiere ahora ir con la sección favorita de toda Cuba, el balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo? The name of the game.
Cayo, ¿qué noticia especial tiene para los fanáticos?
Está en desarrollo una noticia que pudiera poner a la MLS por fin en el mapa como una de las mejores ligas del planeta. Y da la casualidad que el epicentro de esa noticia tiene que ver con el equipo y tiene que ver con la ciudad de Miami y el Inter Miami. Atención, ya llegó a Miami el delantero de la selección mexicana, Rodolfo Pizarro.
¿De verdad?
Rodolfo Pizarro es un futbolista de 25 años de edad, uno de los mejores futbolistas que hay en toda Norteamérica, que estaba bajo contrato con el
club... Una pregunta, ¿es puertorriqueño?
Mexicano.
Ah, porque Pizarro es un famoso... En Puerto Rico los Pizarros son todo atleta.
Ok, muchas gracias, Guajiro Peña. No, este es mexicano. Hasta hace 3 días, Rodolfo Pizarro estaba jugando con el club mexicano de Monterrey. Okay. ¿Qué pasó? Que hubo una llamada de David Beckham, según los mejores amigos de Pizarro, y lo han comprado de Monterrey, y la cláusula para comprarlo, solamente la cláusula, no estamos hablando del contrato, para que lo soltara el Monterrey, fue de $12 millones. Ya está en Miami, llegó hoy Rodolfo Pizarro. Hubo un escándalo en el aeropuerto cuando aterrizó el avión de Rodolfo Pizarro, un avión comercial, pero y lo estaban recibiendo ya centenares de personas gritando. Porque, ¿qué significa esto? La liga profesional de la MLS no está entre las mejores 20 del mundo. Creo que actualmente podría estar como 25 o 26. La Liga Mexicana es la número 14 en el mundo. Pero Rodolfo Pizarro tenía un contrato, una opción de contrato en Portugal. La Liga Portuguesa, para que ustedes sepan, Portugal, igual que Cuba, tiene 11 millones de habitantes. Y casi en terreno la misma cantidad de kilómetros cuadrados. Sin embargo, la Liga Portuguesa de Fútbol per cápita, okay, y para el país tan pequeño que es una de las mejores del mundo. El hecho de que Rodolfo Pizarro haya decidido jugar fútbol en los Estados Unidos y no en Portugal, que tiene dólar por dólar, una de las mejores 5 ligas del mundo, y no en México, que es la número 14 del planeta, significa mucho para el fútbol de este país, porque por primera vez ya no son los futbolistas viejos de 35 años, como David Beckham, que quieren terminar su carrera aquí, como David Villa, sino que los futbolistas jóvenes que quieren hacerse superestrellas jugando en la MLS. Y el hecho de que sea con el Inter Miami...
Ganan mejor dinero también, ¿no? ¿Qué tú crees? ¿No será por eso?
Le están pagando bien, pero yo creo que Rodolfo Pizarro hubiera ganado más en Portugal. Hubiera ganado más en Portugal. Eso te hablo por seguro. Portugal tiene 3 de los mejores equipos del mundo. El Oporto, el Sporting y el Benfica. ¿Okay? El Monterrey es uno de los mejores equipos de México. Viene a jugar al Inter de Milán en su primera temporada. Pero como, vamos a ser sinceros, Estados Unidos es la potencia mundial, atrae mucha gente. A lo mejor este mexicano dijo, bueno, yo puedo vivir bien donde quiera en este mundo, porque voy a ser millonario. Pero ¿sabe qué? Voy a coger Estados Unidos, aunque la MLS no es la mejor liga del mundo, ni mucho menos. La liga portuguesa es 10 veces mejor. La liga mexicana es 2 veces mejor. Pero yo voy a jugar en los Estados Unidos, ganando exactamente lo mismo o menos que lo que estaría ganando en Portugal o en México. Así que este puede ser el comienzo de una oleada de jugadores jóvenes que vengan a jugar a este país en vez de solamente los de 34 años que estamos acostumbrados a ver.
Eso puede ser un comienzo. Ahora bien, tú estabas hablando que el equipo de México es el número 14.
La liga mexicana.
Entonces no tiene tanta calidad, ¿no?
Es que lo que pasa es el poder adquisitivo de la liga mexicana, que no puede pagar los millones que paga la liga española o la liga inglesa o la Bundesliga o la liga italiana o la liga francesa o la liga portuguesa. Entonces México, teniendo buen fútbol, no te digo que no lo sea, 14, Guajiro, en el mundo hay 200 países.
Sí, exactamente.
México
sí,
tiene la número 14. Okay. Okay. Pero es verdad que muy poca gente, no conozco a nadie, además de Pizarro, que dice, ¿sabe qué? No quiero jugar para el Oporto, o el Sporting Lisboa, o el Benfica, porque quiero jugar para un club que se llama Inter Miami, que ni siquiera sé si se va a llamar así dentro de un mes, porque ya Rafael les explicó lo que está pasando con el nombre del equipo.
Ahora, puede haber otro factor ahí, Pepe, estas cosas se toman estas decisiones con varios factores, no uno solo. Pero, uno, es que él va a ser la estrella aquí, de eso no hay duda, ¿okay? Ese va a ser el hombre, ese es el equipo de él ahora. Esa es una. La otra es, mucha gente le gusta vivir aquí.
A eso iba. A mucha gente le gusta vivir
Miami, aquí. Miami, aquí prácticamente la mayoría de los multimillonarios, estrellas de cine, deportistas, tienen una casa en Miami. Si no viven todo el tiempo, una casa donde se pasan tiempo. ¿Por qué? ¿Okay? No se lo van a pasar en otro lado. Le gusta estar aquí.
Sí, bueno, va a tener que pasar de ahora en adelante por lo menos 9 meses aquí.
Sí, básicamente.
Y aguantarse el calor de Miami, porque okay, la temporada.
¿En dónde jugaba Pizarro?
En Monterrey.
Bueno, Monterrey es una de las mejores cosas, pero no se puede comparar.
Monterrey es la segunda ciudad más importante y grande de México, en un clima muy templado, a 1,000 y pico metros de altura.
Y la gente son chévere también.
Sí, es muy chévere. La verdad que, te digo una cosa, yo sé que él lo pensó mucho, porque este canje, este contrato comprado, llevaba como 2 semanas en que a lo mejor sí, a lo mejor, yo lo había mencionado ya la semana pasada, pero no estaba muy contento porque yo dije, yo no creo que termine viniendo, pero ya está aquí en Miami, así que felicidades al Miami, al Inter Miami, a David Beckham y a Rodolfo Pizarro.
Sí, señor.
Así que, Guajiro, ya tienes algo que hacer en las noches de julio.
¿Qué pasa con Miami?
Damas y caballeros, me estás diciendo que vamos a hacer una breve pausa. Y cuando regresemos, el Guajiro Peña con su segmentico. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí.
Martí,
El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Lauton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente. Los sábados a las 7 de la mañana y a las 11 de la noche. Y los domingos a las 11 de la noche por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escobín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Entonces usted me va a hacer el favor de callarse ahora, ¿verdad, Tres Patines?
No, yo no me puedo callar
¿Por
ahora.
¿Por qué?
Pues ya yo estoy callado hace rato. El que estaba hablando ahora con Nananina era usted.
Porra, y siga callado entonces hasta que yo le avise.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
La pelota va y va, después han bateado un jonrón.
Bueno, aquí viene la noticia para el señor Andy Lang García, que quería saber la historia porque va a ser un reportaje grande de la Serie Caribe y del último campeonato que se celebró en Cuba. Y aquí está la noticia. En el año 61, el equipo de Cienfuegos, que era dueño el señor Roberto Boy Maduro, y ganó el campeonato en el último juego de la temporada a la Almendar. Y aquí va el equipo completo de El Cienfuegos. Camilo Pascual, piche. Pedro Ramos, piche. Raúl Salivita Sánchez, Concepción. No fue a la serie porque el invitado especial fue Guajiro Peña como refuerzo. Maestre, Tony Díaz, el hombre, el único 0-0 carrera que se celebró en Cuba. Lo pichó del equipo Cienfuegos, Tony Díaz. Joaquín Acuy, el queche, José Joaquín Acuy. Rafael Noble, tirando sus últimos cartas, servía como queche de emergencia y también era coach. Por el señor Stock, Leonardo Cárdenas, Grandes Ligas. José Álvarez, segunda base, Grandes Ligas. Borrego Álvarez, primera base, Grandes Ligas. Román Mejía, uno de los mejores en Grandes Ligas también. Refío. Tony Castaño, Tony González, el haitiano. Ulto Álvarez no jugó Grandes Ligas, pero señor, era un pelotero de triple A. No sé por qué no jugó Grandes Ligas, fue cambio de entrenamiento y no hizo el equipo. Y Hilario Sardón Ruiz, tercera base. Utilite, José Martínez, José César, Mario Zambrano, Juan Vistuer, que jugó muchos años, estaba de utilite ese año. Y coche era Silvio García y el señor Rafael Noble. Por el club Almendares, el dueño era Mario Mendoza y doctor Sanguilí. Gerente general, Monche de Arco. Vamos a ver los pitches. Miguel Cuella, Gonzalo Naranjo, Andrés Ayón, el Guajiro Peña, Vicente Amor, René Valdés, el Látigo, José Ramón López, Julio Guerra, tremendo piche, y Marcelino López, estelarísimo también, piche zurdo. Catcher, Enrique Izquierdo, y Orlando Marfalan. Primera base, Sandy Amoró. Segunda base, Tony Taylor. Left field, Carlos Paula. Right field, Leo Posada. Y tercera base, Miguel de la O. Y Humberto Fernández, que había venido de La Habana en una transacción el año anterior, era el señor Stor, el chico Fernández, tremendo señor Stor. Ángel Escul, center field. Y utilite. Tenían a Daniel Morejón, que se había lastimado mucho, y José Ramón Villar. Por otro lado, quería mencionar que esa serie en Panamá, Camilo Pascual pichó solamente un hit. Se lo batió el señor Torres, Félix Torres, que era la tercera base de los angelinos. Puertorriqueño le dio un hit por segunda base, que Ozzie Álvarez no pudo coger y fue el único hit. Camilo Pascual ganó el juego, ponchó 14 en ese juego. No hay duda que los coches eternos del Club Mendares toda la vida, por muchos años que yo conozco, Zungo, Carrera, Coche y Acho Barona. Esa fue la historia que Cuba ganó de 6-6, dirigido por el manager Tony Castaño. No hay duda que el Club de Cienfuegos tenía 9 peloteros regular que jugaban en Grandes Ligas Estrella. Así que ya el béisbol de Cuba, el Cienfuegos le había pasado por arriba a La Habana, a Marianao y a todo el mundo por los peloteros que tenían de Grandes Ligas. No hay duda de eso. Joaquín Acuí fue uno de los grandes catchers en Grandes Ligas. Leonardo Cárdenas, ni hablar de eso. Así que esa es la historia. Y quería mencionar que mañana voy a hablar un poquito de la historia de Luis Tian, la historia que tiene. Y esto fue por causa del comunismo en Cuba. Cuba no pudo, los cubanos fanáticos del béisbol no pudieron ver esta figura que jugaron aquí y no jugaron en Cuba. Rafael Palmeiro, Tony Oliva, Jorge Soler y Bel Campanari no jugaron en Cuba por muchas razones que ustedes saben. Así que esto es todo, la callita.
A propósito, damas y caballeros, dice el Cepillo Carrillo que el lunes es un día feriado en los Estados Unidos de Norteamérica. Les hemos preparado un programa especial. Guajiro, no vengas el lunes a trabajar.
¿Y eso por qué?
Porque es un día festivo. Okay.
Gracias,
día,
Carrillo.
El día de los presidentes.
Dice Carrillo que no importa, que es un programa especial, es un programa especial.
Correcto.
¿No?
Si tú quieres venir aquí a hacer turismo, tú puedes venir, pero yo, si fuera tuyo, no viniera. Damas y caballeros, nos vamos ahora con la próxima sección del día. La sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Por ti. El Guajiro Peña dice, ¿dónde cogí la cosa de Puerto Padre? Porque yo sé que el Guajiro Peña jugó ahí antes de salir de Cuba.
Es la zona de él. Oye, así. Pepe, quería que me dejara un momentico cuando hay un chance de pelota para hablar una cosa. Que
bueno, esta es la sección de pelota. Puedes hablar lo que tú quieras.
No, pero quería...
No, ya, te regalo. Bueno,
ayer les dije que hoy se cumplía un siglo de haberse establecido...
Correcto. Pero te ganó el béisbol de las Grandes Ligas con eso. Parece que te estaban escuchando.
¿Con qué me ganó? ¿En qué?
Ellos lo publicaron primero.
Yo lo dije ayer que venía.
Por eso, pero ellos te estaban escuchando. Mentira, okay. Rafael, sigue, no te pongas así conmigo.
Bueno, sí, hace 100 años, en febrero 13 de 1920, se inauguró oficialmente a las Ligas Negras de Estados Unidos, lo que era de Negro Baseball League. Bueno, para que tengamos una cosa, las Ligas Negras y la Liga Cubana estuvieron cooperando una con otra todo el tiempo. Después de haber visto mucha literatura, vamos a decir, historia de esto, yo creo que el béisbol que estaba más equiparado al béisbol de Cuba era el de las Ligas Negras, ¿ok? O sea, el nivel del béisbol de Cuba y el de las Ligas Negras eran bastante parecidos. Entre otras cosas porque se intercambiaban una cantidad de jugadores tremendos. Ahora, la decana ahí era la Liga Cubana. La Liga Cubana comenzó oficialmente en 1878, ¿ok? Y no fue una cosa que dice, no, empezó este día como la bobería del Palmar de Junco y toda la partida de leyendas esa. No, eso se hizo en La Habana, en la calle Orapía número 17, ahí se fundó la Liga Cubana, 1878, 10 años después de haber empezado la guerra de los 10 años, o sea, precisamente al terminar la guerra de 10 años, empezó la Liga Cubana. Para hacer en cuenta cuán antiguo es eso, la Liga Nacional es la más antigua de las dos ligas, de las grandes ligas, y comenzó en 1876, solamente 2 años antes de la Liga Cubana. ¿Okay? Así que ven lo que es la Liga Cubana, que es una de las decanas del béisbol en el mundo. Sin embargo, tanto la Liga Cubana como la Liga Negra terminaron en 1960. Era imposible que sobreviviera una sin la otra en la forma que había. Y aquí, como sabemos, la Liga Negra era porque los peloteros no podían jugar en Grandes Ligas, ¿okay? Pero mi opinión, y eso lo he dicho muchas veces, mucha gente la comparte, que habían dos Grandes Ligas, una negra y otra blanca, por la calidad de los jugadores de las Ligas Negras. Okay, ahora viene una cosa interesante. Los jugadores de las Ligas Negras, donde más dinero ganaban, donde mejor vivían, donde le encantaba estar, era en Cuba. Por lo tanto, todos los que están en el Salón de la Fama vía las Ligas Negras habían jugado en Cuba. Y como para corresponder al hecho que le abrieran las puertas en Cuba, aquí jugaban en las Ligas Negras americanas peloteros blancos cubanos. Adolfo Luque jugó, Miguel Ángel González jugó en las Ligas Negras, lo cual evidentemente en una época de un racismo terrible lo hacía, vamos a decir, blanco de los insultos de los americanos estos que eran racistas. Y decía que tú vas jugando con los negros, ¿ok? Y decía, estos son mis compañeros de equipo. Muy bien, señor, eso es lo que tenía que decir hoy.
Muy bien, Guajiro, algo que agregar. Estaba ahora el nuevo gerente general de los Astros de Houston en la televisión del canal de la pelota, disculpándose por el escándalo. Y eso que él no tuvo nada que ver.
No, es interesante eso, porque este muchacho estaba 4 años, trabajaba con el equipo de Tampa, y ahora resulta que ahora es nombrado gerente, ¿no?
Gerente, y se está disculpando por lo que hizo el otro gerente.
No, hay un tipo que tiene una tienda frente al estadio y pidió excusa también, perdone. Cosa yo. Porque yo soy vecino del estadio de Houston.
Ay, Rafael, yo pienso que este año va a ser el caso de las señas robadas a nombrar un manager de que lleva 200 años en béisbol, a Dusty Baker, y va a ser. Va a estar seguida buscando la madera a ver qué cosa va a hacer Houston, los peloteros que van a hacer ahora, porque ellos tienen buena novena, pero no es fácil ganar. Ellos por primera vez ganaron su campeonato y ustedes saben lo que pasó, ¿no?
Muy bien. Damas y caballeros, viene la sección olímpica de Rafael García Toledo. Playball.
En la ciudad de Salt Lake City y el estado de Utah, que es donde está Salt Lake City, han creado un comité conjunto para prepararse y tratar de conseguir la sede de los Juegos Olímpicos de invierno, que son olímpicos y paralímpicos, ¿no? Este comité, pues, naturalmente va a proveer a la ciudad de una experiencia que otra gente no la tiene aquí y pocas otras ciudades la tienen, ¿okay? Porque ellos hicieron los Juegos Olímpicos de invierno en el año 2002. Hasta este momento, la favorita para conseguir esos Juegos, también es otra ciudad que ya hizo los Juegos Olímpicos de invierno, que ha sonado mucho últimamente, que es la ciudad de Sapporo, en Japón, que lo hizo los Juegos Olímpicos en 1972. Y aparentemente es la favorita para estos Juegos, que van a ser los de 2034. Sin embargo, cuando se organice la gente de Salt Lake City, yo les aseguro que ellos van a estar peleando en primera fila con Sapporo. Sapporo, como saben, ha salido mucho porque se llevaron el maratón de Tokio para Sapporo, porque dice que no hay tanto calor. Y por cierto, el comité organizador de los Juegos le está devolviendo el dinero porque la gente no quiere ir a Sapporo a ver el maratón. Pero bueno, volviendo al tema este. Hay un señor que se llama Fraser Bullock. Es el director de un fondo de capital que se llama Solestone Capital. ¿Okay? Y va a ser el presidente de este comité y jefe ejecutivo. Y Bullock, evidentemente, tiene una tremenda experiencia porque él fue el director del comité organizador de Salt Lake City en el año 2002. ¿Okay? Así que es uno de los pocos individuos que tiene esa experiencia y va a ser que dirigir este comité. Por otra parte, el miembro del Comité Olímpico Internacional, que se llama Tijen Tian, este es un hombre de 57 años que es de la Costa de Marfil, renunció a su posición de jefe ejecutivo del banco Credit Suisse, ¿okay? Uno de los bancos más grandes del mundo, por un, no explican lo que es, por un escándalo de espionaje, debe ser de espionaje industrial, evidentemente, el hombre renunció. Él no ha dicho nada del Comité Olímpico Internacional, ahí no se ha dicho nada que quieren que renuncie, pero este individuo renunció de este puesto, que es llevar uno de los mejores bancos del mundo. Y este individuo está en el Comité Olímpico no por deporte, sino porque precisamente es un individuo de un carácter financiero tremendo, muy bien conectado, con unas relaciones tremendas. Por eso lo nombraron aquí. Sin embargo, usted abre la página del Comité Olímpico Internacional y busca al señor como los miembros. Usted busca al miembro y el miembro le dicen quién es porque está ahí. El miembro este, Tien Tian, dice que él, ya le dije que no entró por deporte, él lo pusieron porque es un hombre financiero. Dice que él practicó en su vida, oigan esto, judo, taekwondo, fútbol, rugby, handball, básquetbol y rema. Pero aparte de eso, corrió los 100 metros y los 400 metros y el salto alto y salto largo en atletismo. O sea, este individuo, Jesse Owens, un idiota al lado de él. Sin embargo, dice la gente que nunca ha practicado deporte y ha puesto todo esto en la biografía. Él lo puso en la biografía que está en el Comité Olímpico Internacional. Ahora, yo no lo votara por la cosa del esto, yo lo votara por mentiroso. Porque vaya, esto es una cosa seria. Bueno, señores, eso es lo que tenemos hoy.
Muchas gracias, Rafael. Y a continuación, damas y caballeros, regresamos con el balompié, fútbol, soccer. Michelle Fleites escribe desde Cuba y pide que le pongamos al día con la MotoGP. No te preocupes, que esa es la próxima sección que viene. Vamos a ponerte al día con... No ha comenzado todavía el Campeonato Mundial de MotoGP. Comienza el 8 de marzo, o sea, falta casi un mes. Pero quería solamente decirle a los amigos en Cuba que lo que sí comienza mañana es la Liga Española de Fútbol, jornada número 24. El Valencia contra el Atlético de Madrid. Tremendo partido, Guajiro Peña.
Mejor que eso nada, obvio.
No. Esto está... Bueno, sí.
Va a terminar 2-1 a favor de Madrid.
Ok. Hay un partido mejor que ese que se va a jugar el sábado. El número 2, Barcelona, contra el número 3, Getafe. Y el Guajiro Peña pone una cara ahí, Getafe. Eso suena como algo así.
Y
como
tú estás loco por tirar al Liverpool.
Es una medicina. Getafe es una medicina para los callos.
¿Viste, Guajiro? De ahí viene la medicina. Así que, en una situación en que los dos equipos tienen que ganar, el Valencia contra el Atlético de Madrid, porque recuerden que en los primeros cuatro de España clasifican a la Champions. El Atlético de Madrid está en el cuarto lugar, empatado con el Sevilla por puntos, mientras que el Valencia en el séptimo. Así que ambos tienen que ganar mañana a las 3 de la tarde, hora de Cuba. Y el segundo partido más importante, Barcelona contra el Getafe, número 2 contra el número 3. Yo veo muy difícil que el Barça en casa pierda ese partido, pero uno nunca sabe. El Real Madrid va a jugar el domingo contra el Celta de Vigo en el Santiago Bernabéu y el Sevilla contra el Español. Ahora pasamos, bueno, recuerden que el Real Madrid tiene ventaja de 3 puntos sobre el Barcelona. Pasamos a la Bundesliga. Mañana el número 3, Borussia Dortmund contra el Frankfurt. Y el sábado, el Leipzig, número 2, contra el Werder Bremen. El Borussia de Mönchengladbach contra el Düsseldorf. Y el Bayern de Múnich, el domingo, número 1, contra el Colonia. Hoy por hoy, Bayern de Múnich, Leipzig, está de segundo, un punto detrás. El Borussia Dortmund y el Mönchengladbach. Ahora, jornada 25 en Francia. No hay ningún secreto aquí. El Paris Saint-Germain va a ganar la Liga. La única pregunta es si la va a ganar por 20 puntos o 30. Paris Saint-Germain tiene 61, Marsella 49, el Rennes 41. Mañana juega el Montpellier contra el Mónaco. El sábado, Paris Saint-Germain contra el Amiens. Y el domingo, el Marsella contra el Lille, número 2, Marsella. Estrasburgo contra el Lyon y el Rennes contra el Reims. ¿Oyeron bien? Rennes contra el Reims. Uno suena ahí como un poquito alemán, pero uno nunca sabe. En la jornada 24 en Italia, el Atalanta contra la Roma, el sábado. Y el domingo, la Juventus de Cristiano Ronaldo contra el Brescia. El Cagliari contra el Napoli. Y el número uno, el Inter. Oigan esto, el Inter de Milán, no el Inter de Miami, contra el Lazio de Roma el domingo a las 2:45 hora de Cuba. El lunes juega el Milán contra el Torino. Esas son las mejores ligas del mundo. Y recordarle a los amigos que la próxima semana hay Champions League.
Una pregunta para Rafael. Ya Lacayo se declaró culpable de que él es fanático de Liverpool. Rafael, ¿tú simpatizas con algún equipo de balompié?
Sí, yo simpatizo, no muy fuerte, porque yo no soy muy fanático de nada. Yo simpatizo con el Real Madrid, simpatizo con el Benfica, que lo sabe. Muy bien, porque tengo amigos que son de Benfica.
Y ahora el Inter Miami, ¿qué te pasa, Rafael?
No, no, ese empieza a jugar, ¿cómo no? Como dice, el vino nuestro es agrio, pero es nuestro vino. Hasta ahora es agrio. Pero ya, esto es una buena noticia, que recibimos con el tataranieto de Francisco Pizarro.
Ajá. Y si algún día tenemos un estadio aquí en el área metropolitana de Miami, sería mejor.
Ah, esa otra cosa que le quería preguntar, los fanáticos están interesados, que el Lacayo, que le gusta tanto hablar de balompié, ¿qué pasa con el estadio de Miami? ¿Va a estar dispuesto para un campeonato de entre 2 o 3 años?
Te voy a contestar lo que inclusive contesta David Beckham. No sé. Lo único que yo sí sé es que a partir de este mes de marzo van a jugar en el Bobby.
Aquí en Philadelphia.
Correcto. En el Bobby Lockhart Stadium, que ya no lleva ese nombre, aquí mismo en Fort Lauderdale, con capacidad para 16,000 personas. Y yo espero que sea temporal, solamente por 2 años, como ellos esperaban, porque si comienzan a hacer demasiadas remodelaciones al estadio en Rafael, a lo mejor se quedan ahí 5 y 6.
No, y depende de cómo le responden.
Correcto.
Si responden bien y ese lío, lo amplían, etcétera, porque se van a gastar el dinero. Pero en caso, ese sería la cosa si es lo que tuvieran, si lo que estuvieran es detrás del estadio. Ese no es lo que está haciendo. Ese negocio no es el estadio, el negocio es todo el terreno que van a coger para hacer edificios, oficinas, de apartamentos, de tiendas, de todo, sí, que viene con el paquete ese. Ahí es donde está el negocio. El estadio ellos es una excusa. Esa es la realidad. Podrán ponerlo como le dé la gana, pero esa es la realidad.
Bueno, Champions League el martes 18 de febrero, o sea, cuando regresemos del holiday, del día feriado. El Borussia Dortmund contra el Paris Saint-Germain y el Atlético contra el Liverpool. 6 veces campeón europeo Liverpool, actual campeón, va a jugar contra el pobre Atlético de Madrid. Más de uno ahí espera una goleada para Liverpool. Y el miércoles el Atalanta contra el Valencia, el Tottenham contra el Leipzig. Y luego la próxima semana, dentro de un par de semanas, Chelsea contra el Bayern de Múnich, el Nápoles contra el Barcelona, Real Madrid contra el Manchester City de Pepito Guardiola y el Olympique Lyonnais contra la Juventus de Cristiano Ronaldo. Contestarle ahora nuestra carta de Michelle, que dice: buenas noches, Pepe, necesito que me envíe, cuando su tiempo se lo permita, los horarios de las carreras de MotoGP para verlas en vivo por internet. No encuentro los horarios. Hora de Cuba. Bueno, aquí no hay ningún problema. Yo te puedo dar por lo menos los primeros 10 ya. Todo comienza el 8 de marzo. En Qatar, hora de Cuba, me imagino que va a ser como a las 6 de la madrugada. Uno nunca sabe. No, yo te voy a mandar las horas cuando se sepan. En Tailandia, el 22 de marzo. En Houston, Texas, el 5 de abril. Argentina, 19 de abril. Jerez de la Frontera, España, 3 de mayo. En Le Mans, Francia, el 13 de mayo. En Mugello, Italia, el 31 de mayo, el 7 de junio en Cataluña, y dice país Cataluña. O sea que ya se vendieron los de la MotoGP. En Alemania el 21 de junio y en Holanda el 28 de junio. Dime, Rafael. Dice circuito de Cataluña, país Cataluña. Mira, en todos los otros lugares, por ejemplo, mira, Rafael, Jerez de la Frontera, España, Le Mans, Francia, Mugello, Italia, Cataluña, Cataluña. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Damas y caballeros, todavía nos quedan 5 minutos. Put me in, coach. Bueno, Guajiro Peña, ya comenzaron los campos de pretemporada. ¿Qué se puede esperar este sprint training, como dices tú? Te estoy haciendo una pregunta. ¿No te diste cuenta que te hice una pregunta?
Yo lo que quiero es que Rafael le diga a los fanáticos que si él va a poner el programa sábado y domingo, si hay que empujar por eso, porque lo están pidiendo todos los fanáticos, Rafael.
Bueno. Pepe vino con una idea muy buena el otro día, pero bueno, eso no depende de mí.
Oh, y a propósito, Rafael, desde que yo vine con esa idea, 3 personas más han escrito pidiendo por el programa.
Sí, no, y que tú dijiste que si hay programas, que son programas, como decimos nosotros, green, que no se ponen viejos.
Y didácticos.
De eso yo tengo muchos hechos. O sea, que yo creo que no sería mala idea, sea en el espacio, que pasemos eso. Mira, de fútbol yo tengo uno de Estefano. Es el caso que esos programas tienen, como tú sabes, Pepe, una clase de investigación de semana y semana. Pues yo tengo un programa semanal, pero yo tenía 5 o 6 programas en el horno haciéndose. Entonces, un día pasaron el de Estefano y vino Víctor González a hablar conmigo. Óigame, yo no sabía que usted sabía tanto de fútbol y historia del fútbol. No, yo no sé, yo busqué eso. Pero es que la historia de Estefano es muy interesante, porque mi padre lo llevó a jugar a Venezuela, a dar lo que aquí llaman clínica, a dar clases para recaudar fondos para una fundación que mi padre administraba. Y hablo de eso. Y ese no pasa de moda, te lo pongo como un ejemplo, ¿no? Que uno dice, bueno, yo voy a hacer uno cada cierto tiempo nuevo, pero tenemos una biblioteca enorme, la tengo yo delante de mí en este momento, un CD, otro CD, otro CD, toda una pared llena de CD, como lo tiene Jaimito en su cosa, pero de programas míos. Y eso se pudiera hacer, pero bueno, yo simplemente estoy dispuesto a hacer las cosas, pero no tengo decisión ahí.
Bueno, Rafael, a lo mejor tú le puedes plantear aquí a los jefes que regrese el programa de Rafael. Ya él puede comenzar inclusive con Evergreens para que el Cepillo Carrillo no se queje de que tiene mucho trabajo que producir. Así que
lo tiene, de verdad. Ahora, fíjate lo siguiente. Estos oyentes nuestros, que son nuestras familias, porque por ellos es que hacemos nosotros las cosas, estos han escrito. Lo que hay que hacer es mandarle esos escritos a Emilio y a la gente que tiene que ver con eso. Okay, tú lo puedes mandar con una pequeña introducción. Más nada, esto me lo manda.
Punto. Señor productor, ¿estás oyendo eso? Señor productor, mándale a Emilio y a todos los socios grandes eso. Bueno, vamos a ver qué pasa. La verdad es que tampoco estamos atravesando por momentos con mucha plata. Eso sí,
puedo decir. Sí, bueno, pero tú sabes que eso en realidad, sí. Yo no le cuesto dinero. Sí.
Eso es sabido. O sea, todo el mundo sabe que tiene una computadora, que estamos atravesando por momentos difíciles financieramente hablando. Pero no se preocupen, que mañana vamos a regresar con otro programa de 60 minutos de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Ahí está Bruno Tokars para dar las noticias. Pero no se preocupen. Ok, ya en 23 horas estaremos con ustedes. Damas y caballeros, en nombre de Rafael, el Guajiro, Carrillo y cualquier técnico que esté ahí sentado, que ahora es el Bárbaro de Cochabamba, tengan todos muy buenas noches.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 6030, los 7355 y en los 7365 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.